Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República. Hoy queremos plantearles a ustedes un tema que obviamente iba a continuar dentro de esta narrativa vinculada a las elecciones del año 2021 y es de presidente a constituyente. Ya casi es un hecho que el señor Castillo debería ser el nuevo mandatario en el Perú. Y el tema de si va a haber o no el llamamiento, la convocatoria a una asamblea constituyente aparece, evidentemente, cae por su propio peso. ¿Están ustedes de acuerdo con que debería haber esta constituyente? ¿Cuál es el mejor timing? Creo yo es la pregunta. ¿Cuál es el mejor timing para esta constituyente? Porque en la medida en que ha sido una propuesta electoral, no sé qué opinan ustedes, Mirko y Augusto, tampoco es que es tan fácil salir de ella, ¿no? Hola, buenos días.
Es un tema complicado. Pedro Castillo ofreció una nueva constitución a sus votantes, ¿no es cierto? Pero no la ofreció al día siguiente de asumir. Tampoco ofreció una ruta específica, concreta, sobre cómo llegar a ella, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por muy promesa electoral que sea, como tú la defines, que lo es, como digo, no parece un tema de esta hora, no parece un tema urgente. Cuando Castillo planteó el tema muy al comienzo de su campaña, ¿no es cierto? La segunda vuelta y la post-segunda vuelta, ¿no es cierto?, que son todos los desbordes judiciales y abogadiles que estamos viendo, no se había producido. Y por lo tanto parecía que había una especie de ruta directa: asume la presidencia, ofrece el cambio de constitucional, etcétera, etcétera. Y la situación es completamente distinta. Para comenzar, se está planteando algo que una parte de la población que podría simpatizar, ¿no es cierto?, con la idea de una nueva constitución, no conoce. Aunque hago aquí un paréntesis, una encuesta del Latum de mediados de junio mostraba que había un 70% más o menos de gente que no quería un cambio completo de constitución, o sea, no quería una nueva constitución. Mucha gente quería algunos cambios, algunas modificaciones. Pero es muy distinto algunos cambios y algunas modificaciones, ¿no?, que una asamblea constituyente, que en realidad es crear un nuevo poder del Estado para todos en práctica. Entonces, mi sensación, y ahí termino, es que una parte de la población desconoce qué cosa puede contener esta nueva constitución, y por lo tanto, probablemente muchísimo van a sospechar de ella, qué puede traer, qué puede no traer, porque generalmente hay debates constitucionales pues antes de que los procesos comiencen. Y para otra parte de la población enorme, una nueva constitución es el instrumento por el cual, ¿no es cierto?, Castillo se va a atornillar, ¿no?, de manera casi permanente en el poder de la presidencia, va a venezolanizar el país, va a institucionalizar el comunismo, y entonces hay una batalla ahí de gente que no quiere una nueva constitución en ese caso. ¿No? Pedro Castillo ha ganado por un margen bien chiquito, ¿no es cierto?, con una parte grande de la población que cree que no ha ganado realmente. Entonces se está metiendo en camisa de once varas. Yo creo que hay cosas mucho más urgentes antes del tema de la Constitución. Y si cree que lo van a querer menos por demorar una promesa electoral, se equivoca. Las promesas electorales no son letras a 30 días, ¿no es cierto?, en la política.
Interesante.
A ver, yo creo que lo que Maite arranca diciendo creo que es bien, bien correcto. El señor Castillo prometió en algún momento de la campaña el tema del cambio de la Constitución y las promesas no se hacen por gusto, deberíamos acostumbrarnos a que se cumplan. El problema, en segundo lugar, es que Pedro Castillo ha dicho muchas cosas sobre el tema, desde que quería cambiarla, desde que no quería cambiarla, que quería cambiarla sin anestesia, luego sí cumpliendo la Constitución, y ahora último ha dicho que él va a plantear el primer día, pero como que ha dicho muchas cosas y como que debería ordenar qué es lo que realmente quiere. Pero creo que presidir el Perú es como ser un piloto, y la travesía de la que venimos en esta segunda vuelta es con una turbulencia enorme, y cuando hay una gran turbulencia, los pasajeros le piden al piloto un soft landing, un aterrizaje suave que nos permita bajar con algo de cuidado luego de que el avión se ha movido tanto. Y yo pensaría que sí puede articular ambas cosas y decir, porque además yo creo que la Constitución, algunas cosas hay que cambiar. Hay una discusión ahí, qué parte sí, qué parte no. Toda la parte de cómo se vaca un presidente es un zafarrancho que hay que ordenarlo. Hay otras partes de la parte económica que para mi gusto yo no cambiaría nada, no porque no haya que cambiar, sino porque a veces me da miedo que cuando abres la caja de Pandora, pucha, que se mete cualquier cosa y puede salir. En esos casos soy más conservador de decir, ante ese riesgo, pucha, mejor no cambies nada. Pero creería, para terminar, que Pedro Castillo lo haría bien si es que dice, cuando lo proclamen, que ojalá sea esta semana, porque la verdad que hay que armar una transferencia rápida, y ya ganó, aunque hay algunas viudas de Keiko que se niegan a aceptarlo, que diga, como dice Mirko, gané con las justas y prometo gobernar para los que votaron por mí y para los que no votaron por mí. Y quiero insistir en la idea de cambiar la Constitución, pero quiero persuadirlos y quiero hablar con el país, con el pueblo que le gusta hablar, y vamos piano a piano. No vamos a ceder en la vocación del cambio de la Constitución, pero vamos despacio. Son 5 años que va a durar el gobierno, y hay tiempo para todo. Pero también rescataría que las promesas no hay que tirarlas al aire, y que un candidato debe cumplir algunas cosas que dice en campaña, ¿no?
Sí, Virgo, dale.
Forma de empezar a cumplir su promesa sin aumentar la turbulencia y sin ponerse la soga al cuello, que creo que hay ese peligro, es que el presidente de la República lance el debate en torno a la Constitución. El país no tiene hoy un debate constitucional, hace tiempo que no lo ha tenido, pues que él sea el padrino y el presidente de un debate constitucional que puede tomar lo que tome y en el que pueden participar todos, y que parece, visto desde acá, un estupendo terreno de encuentros para la política peruana.
Y eso además tendría que estar acompañado de un mapa de ruta, ¿no? Creo que eso es más cercano a decir, esta fue la promesa electoral y vamos a ir desenvolviéndola en el tiempo, porque lo que me queda claro de la charla con ustedes es que es un problema de timing, de cuándo es que hay que introducir este asunto, pero que no es algo que se va a borrar tan fácilmente. O sea, yo diría que no los vamos a, o sea, él no lo va a sacar de la agenda. Si ya lo puso en el cuaderno, bueno, ahí estará, y hay que ver en qué momento lo activa. Y conjuntamente con eso, de este análisis constitucional, el mapa de ruta además también puede servir como un proceso para identificar nuevas fuerzas políticas, propuestas, liderazgos que hemos estado invocando tantas veces por acá.
Muy de acuerdo contigo, Maite, pero solo para el marketing, yo cambiaría lo de mapa de ruta, porque todavía hay lo que le recuerdan a Ollanta Humala, que cambió la gran transformación por la hoja de ruta, y entonces todos le dicen, traicionaste, ¿no? Como que.
Pero hoja y ruta. No poner mapas ruta son distintos. El claro, mapa es más amplio.
Un cuaderno para este lápiz, que más o menos es como plantea Mirko su columna de hoy.
Ajá. Sí, pues, no, lapicitos y libretita, pues, no funcionan, ¿no?
Claro.
Ahora, en la parte estrictamente política, el debate constitucional también le puede servir, le serviría a Castillo para medir sus fuerzas, para saber realmente con qué recursos cuenta para una tarea de ese tamaño, ¿no es cierto? Sí. A mí no me parece nada seguro que una constituyente, una asamblea constituyente, tenga una mayoría izquierdista entre sus integrantes. Lo más probable es que no. ¿no es cierto? La constituyente del año, la constituyente del año 79 se hizo con una fuerte mayoría de derecha realmente, ¿no es cierto?, formada por el APRA y el Partido Popular Cristiano. En el caso de Fujimori, algo parecido, ¿no es cierto?, a pesar de que Henry Pease compensaba la falta de constituyentes de izquierda y prácticamente se la escribió toda, ¿no es cierto?, porque era el que más sabía sobre el asunto. En esta ocasión, mi sensación es que Castillo no tendría todas las de ganar. Primero, la izquierda no tendría todas las de ganar. Y segundo, Castillo dentro de ella, o sea, Perú Libre, mucho menos. Y entonces, que de pronto el amor al pueblo puede terminar, en el ambiente en el que estamos, produciendo una constitución más a la derecha de la que tenemos en este momento.
Pero lo que queda claro, Mirko, es que la constituyente va a estar. O sea, yo no creo que desaparezca como propuesta. Y la forma en que se puede replantear su presencia en el discurso peruano actual, o sea, el impacto que va a tener en estos 5 años podría ir desde lo que tú dices, medir las fuerzas de Castillo hasta identificar nuevos liderazgos, como finalmente hacer una gran transformación, bueno, ya para no usar términos, una gran reforma, porque acordémonos que al menos a mí me parecía que Castillo podía ser ese reformador radical, ¿no? El discurso de la primera vuelta fue así, radical, pero de todas maneras tiene el rótulo del reformador, que supongo que si es una persona astuta o audaz, va a tratar de darle más contenido, ¿no? Un reformador que también es democrático, que convoca y que aprovecha esta necesidad de la gente de expresarse, porque yo lo que creo es que además hay una gran necesidad de la población de participar. Tal vez ya no tan estruendosamente en las calles, pero sí casi como en estos procesos medio plebiscitarios que se están poniendo tan, tan de moda o de tendencia en el mundo, ¿no?
Si hablan de la gente, les doy el dato que la última encuesta te dice que 32% quiere un cambio total de la constitución, 39% un cambio parcial y 22% no quiere cambiarla. Con lo cual está bien, bien chalaqueadito.
80%.
Bien, entonces de repente si hay parcial, puedes ir haciendo cambios parciales. Pero concuerdo con lo que están planteando, que de repente el debate de la constitución es un gran espacio, y la mención que hace Mirko a Henry Pease es bien importante. Él intentó hacer eso y reunió a un grupo amplio de gente. A mí tuve el honor de que me convocaron para la parte económica, y ese capítulo, esa revisión la presidió Javier Silva Ruete, y hicimos una propuesta que al final no se concretó de toda la constitución, ¿no? Pero el debate de la constitución es un gran tema que te permite hacer la cartografía de la política, quién está con quién, cómo se agrupa, y nos permite encontrar puntos de encuentro y desencuentro y tener la cancha más clara.
Interesante.
Y yo quisiera responder a lo que dijo Maite, en el sentido que ella, si he entendido bien, ha planteado que va a haber asamblea o actividad constituyente sí o sí. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que el lanzamiento, ya no solo temprano, sino incluso pretemprano, ¿no es cierto?, antes de haber sido proclamado, de la constituyente en esta ocasión, indicaría una cierta conciencia de que los buenos tiempos políticos para Castillo son los primeros, como para muchos presidentes, de paso se ha dicho, y que si en algún punto él descubre o intuye que no le va a ir tan bien en esa constituyente, no descartemos que la vaya atrasando y pateando hacia adelante, ¿no es cierto?, en medio de acusaciones a la plutocracia que no quiere otra, ¿no es cierto?, porque mientras él tiene que poner en marcha una gestión administrativa y además tiene que enfrentar a una oposición muy grande, ¿no es cierto?, que además viene fogueada y entrenada desde la segunda vuelta y la post-segunda vuelta, a eso le va a sumar además, ¿no es cierto?, el tema constitucional. Es bien atrevido, digamos, o bien temerario como planteamiento político de un presidente, ¿no?
Es verdad. ¿Sí? Además, me gusta lo que plantean del Realpolitik, porque ahora pongámonos en cuán viable es, porque para que se haga esta esa asamblea constituyente tiene que haber una decisión de este Congreso. Si este Congreso no lo acepta, no hay cómo, salvo que te quieras palomear la Constitución. Y en ese caso, póngase en la situación de los congresistas. Yo soy congresista electo, y entonces voy a ser congresista por 5 años, ya no por 18 meses como los actuales. Y voy a yo estar apoyando una asamblea constituyente que en parte me está quitando a mí prerrogativas.
Protagonismo.
Pero además decisiones, porque yo puedo cambiar la constitución del Congreso. ¿Por qué le voy a pasar a otros 150 que vengan al lado? ¿Para qué? Y segundo, imagínense que estos 150 dicen, ya, se cambia de gobierno y empezamos el gobierno el 2023, el nuevo con la nueva constitución. Yo voy, digo, un ratito. Yo tengo acá un contrato de 60 sueldos que voy a comprar, a comprar, pero algunos lo han comprado, que voy a cobrar durante 5 años. ¿Por qué voy a abdicar de mis derechos legítimos de cobrar y pasar por Cajatambo cada fin de mes durante 5 años? De repente los congresistas de toda la fuerza dicen, aguanta, mejor hacemos el cambio piano piano desde acá nomás.
Sí, que es una de las posibilidades de hacerlo por partes y en temas bien concretos.
Específicos, así es.
Y si ese fuera el caso, también ahí la derecha y el centro llevan las de ganar frente a las propuestas de la izquierda, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero otra vez, pero al final el asunto del el tema constituyente va a estar presente, creo yo, en la agenda. O sea, sea que lo haga lo levante este Congreso o se vaya distribuyendo en entregas, va a estar presente. Y además yo creo que es muy conveniente, ¿no? El Perú ha cambiado radicalmente después de la pandemia. Han aparecido muchísimos, para usar este término tan marquetero, insights, o sea, cosas que casi no veíamos y que de alguna manera se tienen que internalizar en un marco legal, pero que además habla de cómo es que nos estamos viendo los peruanos como nación, que es lo que finalmente son las constituciones al final del día, ¿no? Son estos grandes pactos sociales donde uno define qué es lo que quiere perder dentro de sus libertades o qué es lo que va a negociar respecto de seguridad, de tranquilidad, en la lógica de vivir en democracias modernas, ¿no? Eso también, ¿no? ¿Cuáles son las libertades que queremos perder o moderar respecto de qué cosas? ¿Por qué es que estamos acá finalmente sentados como una nación, más allá de las cuestiones muy académicas, que los debates constituyentes, que no sé qué, no sé cuánto, a la gente de a pie, a qué le suena una constitución finalmente? ¿Para qué en el día a día, ¿no? Y eso es un gran consenso, un gran pacto. Yo te doy esto y tú me das esto. ¿A quién? Al Estado, ¿no? Entonces también la percepción de qué cosa es un Estado, qué rol van a tener los ciudadanos, es también un debate constituyente, creo yo.
Bueno, el debate es lo que yo he planteado. Casi el debate termina siendo más interesante que la Constitución misma.
Nosotros, pero para ahora, algo, ¿no, Mirko? Para algo.
Conversamos esto, en el Congreso que ya se va, se cocina un tribunal constitucional, ¿no es cierto? Que si son elegidas las personas, ¿no? Con los currículos que más o menos les he visto en los medios, sería una desgracia, porque entonces tendríamos una nueva constitución, ¿no es cierto?, cuya interpretación estaría en manos de un tribunal más bien de dudosa eficacia, ¿no?
Ahora, cuando mencionan al actual Congreso, yo creo que el presidente Francisco Sagasti se corona y llega al 90% de aprobación, si es que como última decisión estos días dice, disuelvo este Congreso, porque la verdad, estos 20 días que le quedan es muy peligroso y mejor lo disolvemos y lo mandamos a su casa, y mientras convocan al nuevo ya no hay nada que hacer. Pero vuelvo al tema que lo que ustedes están planteando, entiendo que Maite hace bien en decir, oye, este tema está dando vueltas, pero también lo que Mirko plantea es el Realpolitik. Y la gente en la vida hace cambios cuando cree que el cambio lo va a beneficiar. Pero si Pedro Castillo va a hacer una nueva constitución para que le acabe saliendo más a la derecha, es complicado. Y sobre todo creo que escuchándolo se me ocurrió lo siguiente. Lo que Pedro Castillo no puede permitir es que le roben su queso. ¿Cómo es ese libro de autoayuda? ¿Quién se robó mi queso? Uh-huh. El tema de la constitución se lo roben y se lo lleve otro. Porque estoy viendo que la derecha más fuerte está queriendo montarse en el tema. Al respetable doctor Enrique Gersi, que hoy día estaba militando en esa derecha más ultra, dice que quiere hacer un referéndum para que ya no pueda haber cambio de la constitución nunca.
Wow.
Y si es que y otros como el no muy respetable, voy a decir, almirante Montoya, dice que quiere introducir el cambio para que se proscriba el comunismo. Y entonces iniciativas de la DBA van a haber para también cambiar la constitución. Mal haría Pedro Castillo si le roban el protagonismo en decir quién corta el jamón en este debate. Entonces, lo que ustedes están planteando del debate de la constitución, es importante que Pedro Castillo no le roben esa iniciativa y se la lleven por otro lado y la deforman y salga una constitución más cercana a lo que escribiría el Ku Klux Klan. Mm.
Sería,
o sea, en conclusión,
que un hombre viene de Chugur, que es donde se fabrican de los mejores quesos de este país,
quesos,
le roben el queso al final.
Así es.
En todo caso tendrá más quesos, porque viene de una zona en verdad ganadera importante. Bueno, muchas gracias. Empecemos una buena semana entonces con optimismo y que compartan este programa con sus amigos. Nos vemos el miércoles. Adiós.
Adiós. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.